Se conmemora mañana, señoras y señores, como muchos de ustedes saben, el cuarto centenario de la muerte de Camões, conmemoración que en Portugal tiene una señalada fecha, ya que coincide con el día de la fiesta nacional portuguesa. La Fundación Juan Marc ha querido este año asociarse a esta conmemoración en homenaje a Camões, organizando una serie de actividades culturales complementarias, todas ellas con las colaboraciones a las que luego me referiré, en torno a la memoria en homenaje a Luís de Camões. Para un español de nuestro tiempo, la figura de Camões suscita una triple evocación a la cual me voy a referir con toda brevedad. En primer lugar, y es muy obvio, la figura de Camões lleva al espectador de nuestro tiempo, al lector de nuestros días, al tiempo del Renacimiento portugués, al gran siglo de oro portugués, donde se realizaron aquellas gestas marítimas que asombraron al mundo, donde los navegantes portugueses descubrieron nuevas rutas de comercio y de civilización por el sur, como Bartolomé Díez, doblando el Cabo de Buena Esperanza, por el oriente, como Vasco de Gama, que llega a la India antes de finalizar el siglo XV, por el oeste, con Magallanes, en el siglo XVI, en su gran y célebre expedición a las Molucas. El Renacimiento portugués tiene también, significa también para aquel pueblo el comienzo de la colonización y de la civilización de vastos espacios territoriales en Asia, en África, en América. Es también el momento donde se dan cita en la vida portuguesa una pléyade de humanistas, de científicos, de moralistas. En definitiva, es un momento vital para nuestro pueblo hermano, donde se pone de relieve, en aquel, como decía Camões en aquel gran endecasílabo, en muchas flamas variadamente ardía. El pueblo portugués, al igual que el propio Camões, en muchas llamas variadamente se consumía. Otra de las evocaciones forzosas en esta semana que hoy comienza acerca de la figura de Camões es, sin duda, su obra cumbre, el gran poema, el gran canto épico, Os Lusíadas. En Os Lusíadas vamos a tener ocasión de oírlo por voces autorizadas en estos días en la Fundación Marc, en aquellos 10 inmortales cantos, una de las obras cumbres de la literatura universal, se pone de relieve un canto encendido y apasionado a un héroe colectivo que es la gran nación portuguesa, pueblo a la vez colonizador, arriesgado y generoso. Y también para los españoles de nuestro tiempo, la evocación de Camões significa, o puede significar al menos, la constatación, la verificación de que desde los albores de la Edad Moderna las historias de Portugal y de España van a correr paralelas durante centurias y en ocasiones con un sincronismo que parecería de mecanismo de reloj. Desde la construcción de los dos imperios ultramarinos, el portugués y español, hasta los momentos decadentes del finis patrie que cantó Guerra Junqueiro y del que en España dieron muestra la generación del 98. Desde los intentos innovadores de la ilustración portuguesa con el marqués de Pombal y en España coetáneo suyo el conde de Aranda, hasta los momentos actuales en que ambas naciones buscan unas fórmulas de convivencia dentro de modelos democráticos estables, la historia portuguesa y española, digo, desde aquellos momentos de renacimiento de ambas naciones, han corrido paralelas en muchas ocasiones y en muchas centurias. ¿A qué obedece este fenómeno? Razones, desde luego, existen, a mi juicio, más fuertes que las razones políticas de coyuntura e incluso que la voluntad de los hombres. Estas razones son la primera, como la península ibérica constituye una unidad geoestratégica perfecta que ha significado para los pueblos que aquí vivimos muchas venturas, pero también no pocas desventuras. Esto ha hecho solidarias nuestras historias. Habría que recordar quizá aquel comentario del duque de la Foes, combatiente contra Napoleón, que se refería a cómo pican las espuelas de Francia en los ijares de España y las de Inglaterra en los ijares de Portugal. Esta es una de las claves, quizá, de este paralelismo histórico que, como digo, dura ya siglos. Otra de las razones, muy apropiada además para destacarla en estos momentos alborales de estas actividades culturales en torno a Camões, es la verificación de que la península ibérica es un foco de donde se producen unas mismas expresiones culturales que anudan y entrelazan a los pueblos que aquí vivimos. Por señalar el ejemplo que en esta ocasión es el más propicio, habría que recordar, como saben muchos de ustedes, que Camões se expresaba con egregia maestría no solamente en su lengua materna, en portugués, sino también en lengua castellana. Esta última observación me lleva derecho a comentar ante ustedes un tópico que, no por muchas veces repetido, deja de ser más lacerante. Es la insuficiente comunicación cultural que sigue existiendo, pese a tantos beneméritos esfuerzos, entre Portugal y España. Obviamente, no es esto una crítica a nadie, ni mucho menos a nuestros amigos portugueses, puesto que basta con viajar por aquel querido país, en Lisboa, en Coimbra, para encontrarse que el defecto es más nuestro, españoles, que de ellos portugueses, puesto que ellos comúnmente conocen mucho más de nuestra historia, de nuestra literatura, de nuestras artes, de nuestra política, de nuestra economía, en definitiva, de la vida comunitaria española, conocen mucho más, digo, que lo que los españoles conocemos de la vida artística, cultural, política, histórica portuguesa. Desde nuestra perspectiva, como Fundación Juan Marc, estamos tratando, dentro de lo posible, de tender nuevos puentes de comunicación cultural entre ambos países. Recordarán quizá algunos de ustedes cómo hace año y medio tuvimos ocasión de celebrar en la Fundación una serie de actos culturales en torno a un fenómeno, aquella revista Presensa, aquella revista modernista portuguesa de los años 20, fenómeno cultural de hondo impacto por su buen gusto, por la altura de los horizontes culturales y estéticos que la revista Presensa predicó entonces en Portugal y que tuvimos ocasión de rememorar también hace unos meses, como digo, en la Fundación Marc, mediante la organización de otra serie de actividades culturales. Esta es la segunda de las ocasiones en que esta Fundación trata, como digo, de tender nuevos puentes, nuevas vías de comunicación al intercambio de información cultural entre los dos países. En esta ocasión, como digo, como bien saben ustedes, es la figura de Luís de Camões la que va a servir de centro nuclear de esta programación de actividades que hoy comienzan. Hemos preparado, para así asociarnos a la conmemoración de Camões, 5 conferencias, una exposición de azulejos y 2 conciertos musicales. Las 5 conferencias pueden dividirse a la vez en la conferencia inaugural de este ciclo, que va a ser pronunciada en esta tribuna dentro de unos momentos por el señor Salinas, en torno a la exposición de azulejo portugués que ustedes han podido contemplar y que contiene piezas desde el propio Renacimiento, desde los siglos XV y XVI hasta nuestros mismos días. Esta, digo, será la primera conferencia que componga este conjunto. Y después 4 conferencias más en torno a la obra de Camões. Estas 4 conferencias van a ser explicadas por 2 profesores españoles y 2 profesores portugueses. Los profesores portugueses son don Jacinto do Prado Coelho, que es presidente de la Academia de Letras de Lisboa, y don Víctor Manuel de Aguiar y Silva, que es catedrático de la Universidad de Coimbra. Los profesores españoles que van a participar en ese ciclo son don Alonso Zamora Vicente, secretario de la Real Academia Española, y don José Filgueira Valverde, director del Museo de Pontevedra y autor de una estimabilísima obra sobre Camões. Tengo que advertirles que el orden que en el programa de mano que se ha repartido y que ha editado la Fundación para bien significar su aportación a este ciclo, vienen alteradas las fechas de las conferencias de don Alonso Zamora y de don José Filgueira, puesto que, por un viaje obligado de don Alonso Zamora, un viaje oficial que emprende mañana por la mañana a Argentina, ha tenido que cambiar su fecha con la del señor Filgueira, de tal modo que el profesor Zamora Vicente hablará el martes 17 y don José Filgueira hablará el jueves próximo, día 12. Además, y por último, hemos organizado 2 conciertos de música renacentista, a cargo uno de ellos de un grupo instrumental portugués, Os Segreis de Lisboa, dirigidos por Manuel Moraes, y otro por un grupo español de Madrid, el grupo Pro Música Antigua, dirigido por Miguel Ángel Tallante. Uno y otro conjunto van a ofrecer al público interesado en estas manifestaciones artísticas 2 conciertos monográficos sobre la música en la época de Camões. Por supuesto, la exposición de azulejo portugués, que ha sido primorosamente cuidada por el señor Salinas, como antes he dicho, conservador del Museo de Arte Antiguo, y que va a ser a cargo de quien va a estar la conferencia inaugural de estas actividades, va a estar abierta durante todas estas semanas en la Fundación, mientras duren todas estas actividades, para que el público interesado pueda tener acceso a la misma. Todas estas actividades, que la Fundación Juan Marc se honra y mucho en presentar hoy ante ustedes, han tenido unas colaboraciones sin las cuales de ninguna manera hubiéramos acertado a realizarlas con el esmero con que creo que vamos a poderlas ofrecer. Estas colaboraciones, de las que voy a hacer mérito a continuación, provienen de la Secretaría de Estado de Cultura de Portugal, uno de cuyos artífices, el señor Escapinakis, está entre nosotros hoy, del Museo Nacional de Arte Antiguo Portugués, cuyo conservador, doctor Salinas, ya me ha referido a él, a su colaboración y a la redacción, incluso, de las palabras de presentación de la exposición de Azulejo que figuran en el folleto en cuestión, y, finalmente, de la Fundación Caluste Gulbenkian de Lisboa, uno de cuyos administradores y principales directores, el doctor José Blanco, está también entre nosotros, y a quien me satisface mucho poder saludar de nuevo en Madrid, en la sede de la Fundación Juan Marc, puesto que no son pocos los contactos que tenemos las dos fundaciones, y es mucha la admiración que la Fundación Juan Marc siente por su colega de Lisboa, la Fundación Gulbenkian, que es uno de los centros culturales y artísticos más vivos, no ya solo de la nación portuguesa o de la península ibérica, sino de toda Europa. Quiero terminar estas breves palabras de presentación ofreciendo la oportunidad y esta tribuna al señor embajador de Portugal, doctor Sá Coutinho, para que pueda dirigirnos también la palabra en estos momentos inaugurales. Y tras las palabras del señor embajador, será el señor Salinas el que ocupará esta tribuna para, con ayuda de unas diapositivas, explicarnos sus puntos de vista estéticos e históricos acerca de la exposición de azulejos que figura en la sala de exposiciones de la Fundación. A todos, señoras y señores, muchas gracias por su presencia en esta casa de nuevo y espero que, con la colaboración de todos ustedes, estos actos deban y puedan tener en Madrid la resonancia que la conmemoración de Camões y la ocasión bien merece. Muchas gracias.
Doutor Juste, minhas senhoras, meus senhores, queridos amigos, há 400 anos atrás morreu em Lisboa, pobre como sempre vivera, um poeta. Um poeta, e ser-se poeta é já alguma coisa de muito grande, que se chamou Luís Vaz de Camões e cuja obra, que constitui o cume de toda uma assombrosa herança literária, artística e histórica, vale por si só, como escreveu Frederic Schlegel, toda uma literatura. Não serei eu, porém, agora a falar ou a comentar neste lugar Luís de Camões e a sua obra. Nomes ilustres foram convidados para fazê-lo em Madrid e no fim deste ciclo de conferências, que está já programado, todos seremos, creio eu, tenho disso a certeza, mais ricos, porque ouviremos falar de Camões. E Camões vale toda uma literatura. A mim, como embaixador de Portugal, cabem-me apenas neste momento algumas gratas obrigações. Em primeiro lugar, agradecer à Fundação Juan Marc a organização destas comemorações. Trata-se, nunca será demais acentuá-lo, de um altíssimo serviço prestado a Portugal e à cultura portuguesa. Eu diria mesmo que um serviço prestado à cultura, tucur, pois o nome e obra de Luís Vaz de Camões são desses que pertencem à humanidade, como os de Goethe, de Dante, de Shakespeare e de Cervantes. Em seguida, queria felicitar a Secretaria de Estado da Cultura Portuguesa pela magnífica exposição que montou e nos mostra, exposição que constitui uma digna moldura destas conferências e dos recitais de música que são levados a efeito. No campo da arte, talvez possa dizer-se, sem risco de ser contradito, que com os portugueses o azulejo atingiu também uma dimensão universal. Sobre esta matéria, porém, ouviremos dentro em poucos momentos, o ilustre conservador do Museu de Arte Antiga de Lisboa, Rafael Calado, a quem se deve notável trabalho de montagem desta exposição do azulejo português, e a quem daqui endereço as minhas mais gratas felicitações. Não queria deixar também de salientar a colaboração da Fundação Gulbenkian, cujo papel na divulgação da cultura portuguesa é bem conhecido. Não valerá a pena acrescentar mais, e com cujo auxílio e apoio no plano concreto da difusão dos valores culturais portugueses em Espanha, tanto temos tido e de tanto temos a esperar e de tanto esperamos. Por fim, queria exprimir um voto. O de que sejam estas comemorações ponto de partida para o revigoramento dos laços culturais entre Portugal e Espanha. Nós temos todos, creio eu, e disso estamos bem conscientes, fortes indícios e bons motivos para poder afirmar daqui hoje que alguma coisa está, não direi mudando, mas que alguma coisa está movimentando com um ritmo melhor, com um ritmo mais intenso. E que estamos dando nesse sentido um passo importante que espero se concretize em breve e que será seguramente, não temos nenhum de nós dúvidas disso, a criação das cátedras de português nas universidades espanholas. Quatro séculos envolvidos sobre a morte de Luís Vaz de Camões, que maior homenagem se poderá prestar-lhe do que fazer do seu nome o símbolo da vitalidade cultural de um país que, a ser verdade a lenda, o poeta julgou que ia morrer com ele. O Portugal Novo, aí está, respeitador dos valores herdados do passado, fundamentos sobre os quais se constrói um futuro, no qual a obra de Camões constitui um símbolo de vida, tal como Cervantes para a Espanha. E não se disse que o Dom Quixote começa onde acabam os Lusíadas. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Dr. Juste. Não queria terminar sem me recordar um pouco as palavras que o Dr. Juste aqui referiu sobre as dificuldades, sobre a falha que todos nós, creio eu, sentimos da não comunicação, mas da fraca comunicação que também do lado português se sente. Eu queria apenas dar ao Dr. Juste e dar aos nossos amigos espanhóis e aos nossos amigos portugueses que aqui estão a garantia de que, pela nossa parte, e creio que poderei falar em parte em nome da Secretaria de Estado da Cultura, em nome da Fundação Gulbenkian, não me foi dado o mandato, mas vou fazê-lo, de que da nossa parte tudo será feito para que essas falhas de comunicação desapareçam e que, na realidade, entre nós haja esse traço de união aprofundado, revigorado, útil e rico em termos de cultura, em termos de vida, em termos de amizade, em termos de boa fraternidade, que nós sentimos no coração e que nós às vezes não somos capazes de não de exprimir, não somos capazes de exteriorizar, que é diferente, por motivos de diversa ordem. Simplesmente da nossa parte, e eu neste momento apenas queria falar em nome da Embaixada, que, enfim, que será a minha responsabilidade imediata, da nossa parte não haverá obstáculos a que isso se faça. Os obstáculos que o Dr. Juste referiu e que nós também sentimos, tem sido a nossa luta diária, vai continuar a sê-la, mas creio que está hoje em dia aberta a porta para que, com a boa vontade que temos de um lado e do outro, uma boa vontade que é uma boa vontade política, que é uma boa vontade de fraternidade, nós vamos ultrapassar todas essas dificuldades, até as materiais. As outras não as temos. Vamos ultrapassá-las e creio que poderemos ser otimistas e poder afirmar hoje, na abertura destas comemorações, que o futuro é nosso. Muito obrigado.
Sr. Embaixador de Portugal, Excelência, Professor Juste, Dr. Juste, digríssimo Presidente da Fundação Juan Marches, Senhoras e Senhores, queridos amigos, antes de todo, queria agradecer o honor En mi nombre personal, en nombre del museo que aquí represento, el Museo de Arte Antigua, y de mi equipo de trabajo, a la Secretaría de Estado de Cultura de Portugal, a la Embajada y a todos cuantos nos han ayudado a montar esta sencilla exposición de azulejos portugueses. Es un honor muy grande presentarle en una casa de tantas tradiciones y empezar así unas relaciones como ha sugerido su excelencia el señor embajador, más cingidas entre Portugal y España. Por parte de mi museo y por mi parte personal, muchas gracias. La importancia del azulejo en Portugal, que es el tema que me trae aquí, es un motivo que tiene varias consecuencias entre las artes decorativas portuguesas. El azulejo quizá la más responsable, la que ha atingido una personalidad y una permanencia más efectiva hasta nuestros días. Pues son 5 siglos de utilización de los cuadrados de cerámica pobre, utilizados de las formas más variadas, cumpliendo con los gustos de las más variadas épocas. Yo creo que la importancia del azulejo en la cultura portuguesa es, sobre todo, la forma como el pueblo ha entendido un arte alfarero que pudo corresponder en varias fases de nuestro desarrollamiento decorativo a su necesidad y a su sensibilidad. El azulejo, aunque sea un arte que empieza como un arte alfarera, pobre, como había dicho, puede ganar toda una estructura y una dimensión de auténtica majestad, una escala perfectamente monumental. Así, en el decurso de los siglos, la utilización de azulejos se ha adaptado a las modas, a las corrientes y a las necesidades estéticas de su tiempo. Creo que, por felicidad, hoy mismo tendremos muchísimo que esperar del azulejo si así lo entendieran los artistas contemporáneos portugueses. No quería alongarme demasiado en consideraciones. Tengo unas cuantas imágenes que quizá os puedan dar una idea de lo que ha sido y de lo que es hoy aún la utilización del azulejo en la arquitectura portuguesa. Asimismo, el azulejo tiene una importancia fundamental en la medida en que no es un arte sencilla y separada de otras cosas, sino que es una arte integrada. O sea, el azulejo vive del espacio que modela, vive de una arquitectura que pertenece, donde no se puede quitar. No vive solo, no es independiente, pero es un conjunto, es el resultado, si quieren, de un trabajo de equipo donde desde el arquitecto hasta el alfarero, pasando por el artífice azulejero, resulta la armoniosidad y la cualidad estética del espacio que está dinamizado. En final del 18, principio del 19, el azulejo ha ganado una expresión distinta en nuestro país, que es el revestimiento de fachada, el revestimiento de exterior. Y entonces se opera como un milagro de tapar edificios, calles, siquiera en ciudades de cerámica. Y esto va a dar un carácter, una personalidad muy especial en el paisaje urbano portugués, que ha interesado a muchísimos pintores, no hay que nombrarlos, pero desde Vieira da Silva a Manuel Carcaleiro, todos se han interesado demasiado por esto, porque el azulejo es, antes de todo, un elemento dinamizador de la superficie, un reflector de la luz y un transporte del color. Yo creo que es en ese secreto de utilizar el azulejo en la fachada, tanto la fachada sencilla y pobre como los grandes edificios, el estudiar el ambiente de luz interior y exterior, el cambio de tonalidades de reflejos, que gana una espiritualidad, si quiere, una fuerza, un dinamismo, que lo acredita como un material completamente contemporáneo y de lo cual esperamos mucho aún. Para no les molestar más, voy a presentarles algunas diapositivas que pueden dar una idea muy más concreta de lo que es el azulejo en Portugal y, por tanto, su importancia. Por favor. Aquí tenemos un revestimiento del final del XVI, en que toda la arquitectura es dinamizada por el ritmo del azulejo sencillo geométrico. Por favor. Igual que este, ya con un ritmo distinto. O este mismo, ya más complejo, con azulejo pintado. Todo esto es del 16 hasta el 17. Aún del 17 tenemos, por ejemplo, los azulejos toreados que cumplen con el espacio de pared, como pueden ver aquí. Este de influencia italiana del Renacimiento. Aquí una interpretación, si quiere, popular de toda la influencia de la cultura que el pueblo empezaba a entender. Esta es una capilla de la zona azul de Alcácer del Sal, donde se mezclan los azulejos con conquillas y fragmentos de cerámica en un estilo profundamente característico del 17, con un frontal de altar precioso. Del mismo plan sur del país, de Albito, una iglesia gótica revestida más tarde de azulejos del 17. Esto es, ya al norte de Lisboa, en Nóvidos, una pequeña capilla llena también de azulejos de padrón del siglo XVII. Aquí, más en el sur de nuevo, en Elvas, cerca de Badajoz, una preciosa capilla cuyas bóvedas están completamente recubiertas, como las paredes, del azulejo que, aunque tenga la forma cuadrada, se adapta a todos los pasos según el trabajo del azulejero. Esta es una capilla de la villa de Fronteira, en Alentejo también, que es otro buen ejemplo de ligación del azulejo con las pinturas de los techos, o sea, toda una armonía de color y ritmo dentro del estilo de una época. Aquí tenéis una casa particular en Lisboa, es un comedor, donde las paredes están revestidas con azulejos también del siglo XVII. Luego una iglesia en el sur, en Borba, de padrón más sencillo y más pobre, pero con una ambiencia que me parece francamente estupenda. Esta es transición del 17 para el 18, ya que al final del 17 el azulejo pierde el color. Es el comedor de un convento en el norte, en la ciudad de Aveiro. Esta es una iglesia también de la misma época, pero del sur, de Sines. Aquí, en el apogeo del barroco, Olivera Bernardes hace esta maravilla, que es una capilla en el sur, en el Algarve, toda repleta de azulejos hasta los techos, como podrán ver en las otras dos diapositivas. Cuando se atinge este desarrollo, entonces todo el barroco está completamente entendido y el azulejo ya no es más que un soporte de una pintura y de un estilo y de una forma de expresión plástica. Esto del final del 18, muy curioso, son figuras recortadas que se ponían a las entradas de los palacios y de las mansiones como camareros para recibir las visitas. Le llamamos figuras de invitación. Es curioso porque han sido recogidas de nuevo y se quieren recreadas hoy por Luis Pinto Coelho, que es un pintor contemporáneo y que nos hizo dos que están presentes en la exposición. Aquí las tienen. Este es un palacio cerca de Lisboa. Son como camareros que indican el pasaje, que reciben las visitas. Aquí empieza el pasaje del azulejo del interior al espacio exterior al final del 18. Es la quinta de azulejos cerca de Lisboa. Igual que este, la misma finca. Este es un detalle de un banco. Como ve, el trabajo de cortar y adaptar el azulejo a la forma, casi como un Gaudí, empieza muy, muy pronto en Portugal y se sigue haciendo con toda la voluntad y con toda la espontaneidad creativa. Este es un exterior, una fachada en Lisboa, del final del 18. Esto es Óbidos, es también final 18, azul y blanco aún, es la entrada del castillo de Óbidos. Muchas veces el azulejo se completa con la pintura de los techos, ¿no? Aquí tenemos el azulejo traído del Brasil, ya que el hábito de revestir completamente las fachadas viene sobre todo del Brasil. Es una ciudad del norte del país, donde se ha dado una corriente migratoria muy grande. Entonces, los obreros que trabajaban en el Brasil han cogido este hábito de revestir los exteriores de azulejo, que imprime toda esta nota de corde que a poco les hablaba al paisaje urbano nuestro. Se llama Obar y tiene calles enteras de cerámica. Esto es azulejo del 19, o sea, del periodo de que les he hablado. Igual que esto. Por más sencillas, por más pobres que sean las casas, los edificios, el azulejo viene a ritmar todos los accidentes de la arquitectura, o sea, ventanas, puertas y tejados, lo que sea, creando un ritmo y una unidad que nos da una nota de color típica y característicamente nuestra. Este ya es del final del 19, un poco arte nueva, como se puede ver por todo el espíritu de la arquitectura, y el azulejo acompaña ese mismo espíritu. El arte de color atinge una vivacidad, una fuerza que es difícil obtener por otro procedimiento que no sea la cerámica y el vidriado. Aún del 19, igual que este. Aquí hay la imitación de las canterías de piedra hecha en azulejo. Las bandas blancas que ustedes ven no son cantería, pero azulejo blanco. Es como un tromplay, una imitación también. Este es un edificio neoclásico de Lisboa, muy bonito, del final, del inicio del siglo XX, ¿no? Esto pertenece al mismo edificio que ha sido un convento y queda por la parte de atrás. Esto es la transformación del azulejo del inicio del 19, del neoclásico, en las manifestaciones más populares, más sencillas. Si quiere, esto se puede integrar desde los años 20 y picos en el periodo Art Deco, pero de interpretación popular. El azulejo ha perdido completamente expresión en Portugal por los años 30 y picos, 40. Luego, por los años 50, hay un movimiento de recuperación de ese azulejo en que han trabajado varios artistas contemporáneos. Este es un panel de ese periodo de los años 50 y picos
de Jorge Barradas, que ha sido una de las figuras más importantes del resurgimiento del azulejo en Portugal. Esta es María Cael, la mujer de un arquitecto muy conocido portugués, que ha hecho todas las estaciones de metropolitano de Lisboa, y es notable el problema de integración que esta artista, que esta pintora siente, una vez que una escalera a medio de una pared es un obstáculo. Si María Cael no tuviera en sus ojos la integración del azulejo de esta forma, no podría resolver una pared como esta. Una vez que la escalera está metida en el propio panel de azulejos, y si quitamos la escalera, el panel queda incompleto. Esta es una pieza muy reciente, cuya maqueta está en la exposición, que es uno de los paneles de la nueva embajada de Portugal en Brasilia, de Querubín Lapa. Esto es una fachada de una clínica igual de Querubín Lapa de los años 74. Este es un poco más viejo, de una pintora portuguesa, María Belés, que está en un restaurante en Lisboa, y que es una bella pieza de cerámica, si quiere, que tiene mucho que ver con su pintura. Este es otro pintor distinto, Francisco Reloje. Aquí también el azulejo corresponde a la expresión que él pretende y que está coherente con todo su dibujo y su pintura. Este es otro pintor contemporáneo, Rogério Ribeiro, y aquí mismo también la cerámica consigue corresponder a la pintura, aunque transformada en un plan de decoración mural. Esta es una entrada de un edificio con un pujador, también de Rogério Ribeiro. Y aquí es un espacio junto de una piscina, de una casa de vacaciones, de un pintor contemporáneo, Nuno Siqueira, que queda junto de Sintra, y que aquí también el azulejo consigue corresponder a una pintura esgrafitada, gráfica, que es la suya. O sea, en general, y de una forma genérica, el azulejo sigue correspondiendo a todo lo que les pretende sacar los contemporáneos que se debruzan y que se preocupan con él. Creo que habrá que trabajarlo muchísimo más para que él siga contestando a esta insistente busca. No sé si ustedes están completamente de acuerdo conmigo, pero yo creo que aquí mismo se siente la forma como el azulejo integrado está entendido por la mayoría de los pintores portugueses, tanto contemporáneos como de antes, que lo han sentido y que lo han logrado realizar de una forma tan desarrollada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la acogida que nos han dado y quedo a vuestra entera disposición.